Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, ayer lo anunciábamos, la estrategia estatal por la bicicleta, que suma más de 150 acciones concretas con fundación de vías verdes, otras muchas circunstancias que enseguida hablaremos. Tendremos con nosotros a Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, y hablaremos sobre todo si al final, dentro de esta estrategia estatal, está el permiso, el carné, para poder llevar la bicicleta. ¿Va a ser así? Y en el caso de que se haga así, o se hagan escuelas, si son los profesores de formación vial los que van a impartir este tipo de clases. Lo hablaremos enseguida. Tendremos también con nosotros a Fernando del Molino, de la sindical del taxi. El taxi va a ser hoy protagonista porque hay una encuesta elaborada por Metroscopia y publicada hace unos días que muestra que 9 de cada 10 madrileños, en este caso, están a favor de Uber y Cabify, pero también a favor de los taxis. Y el sentir de la mayoría de los madrileños es que quieren tener libertad para elegir entre servicios de alquiler con conductor y taxis. Y estos últimos fueran regulados, dice, de manera que puedan competir en igualdad de condiciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sería que enseguida nos revelará supuestamente Fernando del Molino. Y será relacionada con el hecho de que si uno tiene el más inconvenientes de subir, que le digan va a costarte en torno a 8 euros, y digo en torno, a que te digan te va a costar 10 fijos. Al final, la gente se sube más al que te va a costar 10 fijos que 8 posiblemente. Con lo cual, esta duda es la que trae en muchas ocasiones que subirte al taxi pues sea a veces pues un conflicto. ¿Subo o no subo? ¿Qué me va a costar? Bueno, pues esto parece ser que podría ya terminar en Madrid y a lo mejor en otras ciudades. Lo hablaremos enseguida con Fernando del Molino. David de Diego, el hombre de las 3Ds, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar del Mustang Mach-E?
Mach-E.
Hace un tiempo.
Sí, el otro día me dijeron, no, es Mach-E, y otros Mach-E. Y bueno, aquí cada uno, no sé, depende de hacia dónde sopla el viento.
Mira,
¿es Mach-E o Mach-E?
Lo tengo muy claro. A mí Pepe en su día me dijo, y tú sabes que, de qué Pepe
dijo
te Mach-E, estoy hablando,
Mach-E,
me dijo
sí,
Mach-E,
sí.
Y donde, lo que dice Pepe va a misa.
Sí, sin embargo, el otro día hice una publicidad y me dijeron, no, tienes que decir Mach-E. O sea que,
bueno,
aquí ya.
Bueno, pues un titular que nos esperábamos que llegaría más adelante, pero que ya ha llegado, Vicente.
Sí.
Es un hecho que a estas alturas del año Ford ha fabricado ya más Mustang Mach-E en su factoría en México de Cuacuititlán.
Sí.
Me ha arriesgado a decir, ¿lo has visto?
Sí.
Que el clásico, el Mustang de coupé de gasolina, que se fabrica en Flat Rock en el estado de Michigan, pues tenemos 27.816 unidades de la versión eléctrica del Mach-E frente a las 26.089 del Mustang alimentado por gasolina. Ya le he adelantado, yo pensaba sinceramente que sería más tarde, pero eso ya lo tenemos ahí, Vicente, un titular inesperado.
Muy bien, pues nada, pues hablaremos del Mach-E mucho, largo y tendido, sin duda alguna, o Mach-E, da igual, llámalo como quieran. O le llamamos, por ejemplo, ayer estaba conversando justamente en Autoleaks sobre, decía, bueno, al final, el eléctrico, ¿eh? El Mustang eléctrico, ya está, sencillamente así, Mustang eléctrico. Bueno, vamos a hablar, ahora tenemos un invitado habitual, además, casi en nómina con nosotros, porque vamos a hablar, atención, y ya hemos visto algunos vídeos en YouTube muy bien hechos, muy bien llevados a cabo, sobre Eleanor Roosevelt, ¿lo digo bien? Eleanor
sí.
Roosevelt, de Balearia, que es el primer fast ferry del mundo, con motores de gas natural. El otro día me decían, oye, todo lo que lleva motor pasa por tu programa, pues sí, e incluso lo que no lleva también, no pasa nada. Pero en este caso, oye, si es un barco de Balearia como este, que va con gas natural, creo que también es motivo de nuestro programa, ¿no, de Diego?
Por supuesto, algo que afecta directamente a la comunidad valenciana. Muchos de los usuarios que cruzan a las islas lo hacen desde Denia.
Sí.
Y, claro, si podemos... yo sé que es una zona que a ti te encanta.
Hombre,
yo también adoro esa zona de Denia, de la Marina. Y, lógicamente, lo que hay que intentar es reducir al máximo las emisiones en aquella zona. Y tener, por supuesto, los barcos más limpios. Y si es gas, mejor que petróleo puro y duro.
Sí.
Porque se minimiza muchísimo, Vicente, el riesgo de vertido.
Bueno, pues innovadora embarcación que va a cubrir la ruta Palma-Denia, o mejor dicho, Palma-Ibiza-Denia. Pero va a ser la primera, porque van creo que 9 más, o sea, 9 buques lo que van a llevar a cabo por parte de Balearia.
Sí.
Bueno, pues... ¿con quién tenemos? ¿Tenemos a alguien de Balearia? No. ¿Tenemos?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Aquí, una de las personas que ha sido motivo principal de esa transformación, Vicente.
Ah, vale.
Javier Cervera.
¿Cómo estás?
Tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Qué hay? Javier, si utilizas manos libres, te lo ruego, no lo uses, ¿vale? Vamos a ver si podemos escucharte un poquito mejor. Acércate al microteléfono lo máximo que pueda, Javier.
¿Así me escuchas
bueno,
bien?
Sí, perfectamente. Adelante, David.
Sí, Javier. Bueno, este es el primer modelo en el mundo, ¿no? En su modalidad, este Fast Ferry, el Eleanor Roosevelt. Y cuéntanos, ¿qué tecnología hay aquí para que todo el mundo que nos escucha lo entienda?
Vale, pues reseñando un poco lo que habéis comentado primero del número de buques, este es el octavo de los buques a gas natural que tenemos en la flota de Balearia. Estamos ya empezando el retrofit o la modificación de motores para tener el noveno a lo largo de este año. Pero tenemos ya 8 buques funcionando a gas natural desde que empezamos con el primero de ellos en el año 2019 con motores de propulsión.
Cuando he dicho primero, quizá era más buque insignia, ¿no? Más que primero, ¿no?
Primer Fast Ferry
sí.
de la flota y el primer Fast Ferry que habéis dicho muy bien a nivel mundial con motores a gas natural.
Bueno, ¿qué ventajas tiene el gas natural? Yo hay una que tengo clara, que siempre la intento reseñar, que el gas, si hubiese un vertido por la cuestión que sea, por algún problema de la embarcación, es que el gas se disipa en el aire, acaba la atmósfera, eso sí, pero se disipa en el aire y no acaba en el mar, frente al petróleo o al fuel oil que llevan los barcos convencionales, que si hay un derrame, eso está claro que acaba en el agua. Eso que queda más o menos claro, yo creo que para todo el mundo, Javier. El resto de ventajas, cuéntanoslas.
Pues el resto de ventajas es el gas natural frente a los combustibles derivados del petróleo en el uso marítimo, es que tenemos una práctica eliminación de los sulfuros, tenemos una práctica eliminación de las partículas, con gases o partículas que son contaminantes o dañinas para la salud humana, y tenemos una reducción de hasta el 85% de los NOx, los famosos del diésel. Y respecto al tema del CO2, el propio gas natural tiene una reducción de un 30% respecto a los combustibles derivados del petróleo. Esa es la ventaja de este Fast Ferry, el cual, por reincorporación y la energía que va a utilizar de forma anual, ahorramos más o menos 8.900 vehículos circulando por la carretera.
Sí, Javier, yo escuchaba hace unos días que vuestro presidente comentaba eso, que también hay que hablar en kilovatios, ¿no? Porque kilovatios al final mides esa potencia y que frente al García Lorca, que creo que llegó en el 2001, que fue toda una revolución también con Balearia, era que había menos gente, que había menos coches, tenía menos velocidad y te necesitaba más kilovatios. En este caso tenéis, creo que caben hasta 400 coches, o, igual me equivoco de cifra, pero me parecían muchísimos dentro del Eleanor Roosevelt.
Muy, muy aproximado. Son 450 vehículos y 1.200 pasajeros. Es un Fast Ferry puntero y que da una vuelta a la tecnología de los barcos que tenemos en la propia compañía. Y como bien dices, han pasado esos 20 años y conseguimos una eficiencia donde... con el mismo consumo de energía en el trayecto, conseguimos transportar prácticamente el doble de vehículos y prácticamente el doble de pasajeros.
O sea, menos contaminación, mucha más eficiencia energética, pero la duda, ¿dónde consigues en un puerto gas? Porque lo del fuel oil lo tengo clarísimo. Lleva todos los barcos van con diésel, algunas embarcaciones de recreo van con gasolina, pero ¿dónde encontráis el gas en los puertos?
Afortunadamente, en la península ibérica, tenemos 7 regasificadoras. Tenemos muchas entradas de gas natural licuado, que viene el gas viene con metaneros de orígenes distintos del mundo, además de los gasoductos en forma de gas que tenemos por Marruecos y Argelia con entrada en Almería. Entonces tenemos 7 regasificadoras donde vamos a cargar nuestras cisternas criogénicas y de esas regasificadoras las cisternas se desplazan a los puertos donde operamos. ya estamos operando en cerca de, o hemos operado GNL, gas natural licuado, en cerca de 10 puertos españoles. Todos obviamente hemos sido punteros y hemos iniciado nosotros ese repostaje, porque en la actualidad ferries de ruta diaria a GNL todavía estamos nosotros como Balearia.
Sí, porque hablabas antes también del retrofit, es decir, barcos que tenéis que están todavía en su vida útil, pero que los transformáis también a gas.
Sí, correcto. Transformamos los motores que tienen de fuel y los transformamos en motores duales. Pueden funcionar todavía a fuel, pero a gas natural. La forma de operarles es prácticamente al 100% gas natural, tanto por, obviamente, la ventaja medioambiental como también ventaja económica, una vez has hecho la inversión en tener motores a gas.
Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que yo esto me lo han filtrado, ¿eh? Me he ido enterando porque dentro de la parte de los capitanes de barco, que he podido yo sondear en distintas embarcaciones, el que se sube un barco de gas, el capitán, y también el equipo, ¿no?, de jefes de máquinas, operarios, no quieren volver a los diésel.
Claro, porque el uso del gas en los motores y en la sala de máquinas es completamente limpio. Como bien he dicho al principio, es un gas. En caso que no la haya, que existiera cualquier fuga, el gas tiene una densidad energética, una densidad inferior a la del aire, con lo cual flota y se va hacia arriba. Con lo cual no hay ningún tipo de mancha en las máquinas de la sala de máquinas ni en el motor. Es como si estuvieras en un quirófano.
Sí, sí. Eso es lo que me decía. Esa es la palabra que he utilizado, la del quirófano. Javier, se comenta mucho últimamente que el futuro es el hidrógeno verde. Igual que estaba hablando todo el mundo, ese hidrógeno de origen verde y renovable. También estos barcos de gas, hasta que llegue el hidrógeno, ¿existe gas renovable que se pueda sacar no solamente de gasoductos, sino de otro sitio?
Sí, existe el gas renovable homólogo a la molécula de metano, al CH4, el que siempre hemos llamado gas natural.
Sí.
Se genera por la digestión anaerobia y la correcta gestión de los residuos orgánicos. Evitamos la metanación de esos residuos a la atmósfera, capturamos ese metano, se convierte de forma renovable y es un metano exactamente homólogo al que metemos en los motores.
O sea, que no hace falta, eso se puede fabricar, si la palabra correcta es fabricar, se puede fabricar en España.
Correcto, en España ya tenemos alguna de esas fábricas o plantas de biogás que luego purifican el biogás a calidad de gas natural, de metano, para poder inyectarse en las redes gasistas y que se pueda consumir en cualquier punto de consumo nacional de esa red gasista.
Es un paso muy importante desde mi punto de vista, ¿no?, de poder cambiar de diésel a gas en los barcos, porque, claro, necesitas mucha energía, son bichos muy grandes, pero todo el mundo habla de que el futuro va a ser el hidrógeno. ¿Tú crees que se llegará, lo llegaremos a ver en 10, 15, 20 años?
Es difícil adivinar el futuro. Nosotros, como Balearia, hace unos 12 años empezamos con el estudio del gas natural licuado para nuestros ferries, y ahora, como veis, vamos a tener 9 ferries ya navegando este año. En el hidrógeno hemos empezado ahora también el estudio. De hecho, los motores que tenemos de gas natural admiten porcentajes de introducción y de mezcla de hidrógeno, al menos hasta un 10%, sin tener que hacer modificaciones. Uh-huh. Y estamos empezando con el estudio del hidrógeno. Estamos, por ejemplo, en la agenda sectorial del hidrógeno. Estamos en el proyecto Green Hystand de Mallorca. Estamos dentro del partenariado para hacer un caso de estudio de mezcla de hidrógeno en motor auxiliar de gas natural. Y bueno, aventurarme a decir cuántos años, pues depende un poco de la evolución de la tecnología, la eficiencia, los costes, pero quizás una introducción de un volumen ya interesante pueda estar entre los 10 y los 15 años para el sector marítimo.
Javier, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y hay en estos momentos en YouTube un vídeo que se ha volcado, un vídeo muy bien elaborado que informa muy bien además de este barco, el Eleanor Roosevelt. Creo que para que la gente lo conozca de cerca y lo pueda ver y lo pueda apreciar, pues puede entrar en ese vídeo y verlo, ¿no? E incluso protagonista también vehículos de Diego, un vehículo también muy ecológico, ¿no? El Mazda.
Sí, vehículos eléctricos que están que se pueden cargar incluso a bordo del segundo en donde digo, Javier, ¿no? Pues si algún usuario de vehículo eléctrico va allí.
En el Eleanor Roosevelt, así como en otros ferries, en este en concreto tenemos cerca de 60 puntos de recarga eléctrica de vehículos.
Bueno, Javier, gracias. Un abrazo muy grande. Encantado de charlar contigo.
Os quería, Vicente, solo 10 segundos.
Sí, adelante.
No ha surgido, pero adelante. Solo quería contaros la gran novedad de gas renovable. La semana pasada, el jueves, hicimos la ruta con este Fast Ferry de Barcelona a Menorca. con la presentación del duodécimo informe de emisiones de CO2 en el mundo, que hace la Fundación Empresa y Clima desde Barcelona, en España, la Organización Observatorio de Naciones Unidas, e hicimos ese trayecto con biometano 100%. Ha sido el primer trayecto de un ferry en el sector marítimo en Europa que hemos hecho con cero emisiones, el jueves pasado.
Queda anotado. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Javier Cervera. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, sigues ahí.
Sí, sí, aquí estoy. Vicente, ¿has visto cómo también aquí se innova en la Comunidad Valenciana y en España? Hombre, el primer trayecto para la presentación de ese informe mundial de la Fundación Empresa en Clima, con eso, cero emisiones, o por lo menos intentar buscar ese saldo cero, ¿no? Coger de ciertos elementos que tenemos disponibles en España, sacar ese metano e intentar hacer, bueno, el transporte de las islas de la forma más limpia posible.
Un instante, buscamos al profesor Barberá, hablamos y cambiamos impresiones con él, porque hay muchos datos relacionados con la seguridad vial. Hablaremos enseguida también con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas sobre la bicicleta, que es en estos momentos actualidad absoluta. El gobierno que ha elaborado ya, ha puesto en marcha la estrategia estatal por la bicicleta hasta el año 30, con lo cual, oye, hay una agenda ahí muy bien elaborada y que hay que cumplir. Hablaremos de ello y, por supuesto, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones. Atención a todos los amigos taxistas, que el mundo del taxi hoy es protagonista, porque lo es en Madrid, con un informe, un estudio, una encuesta que ha llevado a cabo Metroscopia y que podríamos extrapolar también a Valencia. Lo contaremos enseguida. Cuando, si hiciésemos una pregunta a los usuarios de ¿usted subiría un taxi si le dicen aproximadamente 8 euros? ¿O subiría un taxi si le dicen va a costar 10 euros seguros? Pues la mayoría seguramente diría, oiga, yo apuesto por los 10 seguros y déjeme de 8 aproximados. Estamos en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Estamos en Luz de Cruce. Juan Barberá, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahora enseguida estará con nosotros Fernando del Molino. Hablaremos con Fernando del sector del taxi. Pero bueno, esta información no la pasabas tú además. ¿Qué te preocupa dentro de la seguridad vial? ¿Te preocupa esto?
Bueno, a ver, todo lo que es la movilidad nos preocupa a todos los que nos dedicamos a este sector, ¿no?
Sí.
Es decir, nos movemos con diferentes tipos de vehículos y diferentes formas de transporte. Es más, el transporte público se mueve con vehículos. Lo importante también, sobre todo, es que la gente que nos está transportando, en este caso, lo haga con total seguridad, lo haga en buenas condiciones y nos ponemos en manos de profesionales del sector que tenemos que confiar en ellos. Y la importancia es que regular todo esto correctamente es importante para que esa gente que esté trabajando esté en buenas condiciones y facultades a la de poner nuestras vidas en sus manos.
Sí. Bueno, pues hablaremos enseguida con Fernando del Molino y cambiaremos impresiones con él.
Sí,
también tendremos con nosotros... Sí, dime, perdón.
No, simplemente es que, bueno, en este caso, la noticia que yo te pasaba era un poco en Madrid, ¿no? Es decir, no nos está afectando de momento directamente, pero cuando veas las larvas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y realmente me sorprendió cuando compartí con personas del taxi, ¿no? Un poco cómo estaba la situación aquí en Valencia, que la desconocía bastante.
Sí, pues hablamos enseguida estamos en contacto con Fernando del Molino. Por cierto, también estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que también nos me gustaría hacer un poco la mención. ¿Has llegado a leer esa estrategia estatal que nos ha enviado María José Alonso? Ya no sé si has tenido la oportunidad.
He llegado a leer, ayer lo comentamos, algunos puntos concretos salteados, ¿no?
Sí.
Es decir, digamos que se trata de promocionar, ¿no? Evidentemente en estas cosas abstractas, ¿no? Siempre nos hablan de esas frases de promoción, hacer de la bicicleta sujeto a un vehículo cotidiano, ¿vale? Que cambiemos hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto cuesta, y una serie de estrategias que habrá que analizar una por una, estudiar y ver de qué manera van a llegar a la ciudadanía. Yo solamente quiero matizar una cosa, y es que esto que se está proponiendo aquí y se va a empezar a hacer, y ha habido mucha gente impulsándolo, tan sencillo es lo que se hizo en otros países en los años 80. No estamos inventando, lo que hay que es adaptarlo, ver de qué maneras nuestro día a día se puede ajustar, ¿no? Aquí tenemos para usar la bicicleta, hablo de Valencia capital, que es donde nos movemos, donde la gente más nos escucha, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas como ahora mismo ya hace un clima, pero hace mucha calor, ¿no? Entonces todo esto también tenemos que ver de qué maneras adecuar nuestras estructuras, nuestras infraestructuras. Yo, por ejemplo, pues bueno, cuando me muevo en bicicleta por Valencia llevo dos camisetas. Así de sencillo se soluciona el problema.
¿Pero una debajo de otra o
cómo? No, una en la mochila y otra... Lo digo porque podemos encontrar muchos hándicaps cuando llueve, cuando hace calor, cuando es una orografía complicada. Hay que adaptar. Por eso estas medidas generales a nivel nacional, luego hay que también ponerlas. Y sí que es verdad que cuando hablas, cuando impulsas, cuando fomentas, cuando sale todos los días en la radio, en la prensa, la gente lo toma como, bueno, estamos cambiando, ¿no? Y como nuevas formas de decir, no me lo había planteado, pero ahora que veo gente, es como todo, ¿no? Un cliente llama a más clientes, un usuario, en lo que sea, llama a más usuarios, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pienso que es positivo. También hay una parte importante que es la formación y la sensibilización.
Una cosa, Barberá, una cosa importante es que muchas veces las prioridades estratégicas, y voy ahí, son buenas intenciones, pero cuando llega el 2030, repasas y dices, ¿te acuerdas en el 21 que hablábamos de las prioridades? Pues no se han cumplido muchas de ellas. ¿Por qué? Porque son tan genéricas que a veces no concretan en nada. Por ejemplo, avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta. Esto parece, pues, no sé, el político que lo dice todo así, pero que al final se queda en nada, ¿no?
Efectivamente. Mm. Ahí es donde lo has definido perfectamente, Vicente, y yo quizá no lo transmito también como tú, ¿no? Que no se quede en papel mojado, en agua de borrajas. Yo he colaborado en algunos planes de movilidad para algunos ayuntamientos y para algunas empresas, y dentro de estos objetivos abstractos todos los conocemos, pero llega un momento que dice, vale, ¿y cuál es el objetivo específico? ¿Cómo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a imponer esto? ¿Cómo vamos a imponerlo? A fomentar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la acción, la estrategia? Eso es lo que hay que, estrujarse la cabeza, copiar, buscar, adaptar a lo que aquí tenemos. Y bueno, ayer leí algunas cosas sobre la incentivación a la hora de que los que se desplacen en bicicleta al trabajo, de ciertos beneficios en ciertos usos, ¿no? Sí. Como por ejemplo incluso fomentando el transporte público con que la empresa se costee ciertos transportes, ¿vale? Todas estas cosas son acciones ya específicas, ¿no? Y habrá que ver cuáles más podemos realizar, ¿no? Y ahí es donde realmente potenciamos. Pero vuelvo a insistir en la formación y en la sensibilización, porque hay gente que todavía ve
eso. Eso es una parte importante, la formación, que enseguida hablaremos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. El hecho de que tengan una especie de permiso o licencia, algo similar, ¿tú cómo lo ves?
De hecho, mira, a ver, yo más que un permiso específico, yo de una vez por todas implementaría una asignatura en los institutos relacionada con la seguridad vial, y donde evidentemente en primaria se trabaja el uso de la bicicleta. Sabes que yo realizo en algunos colegios, ¿vale? Algunas actividades, ahora las hemos parado con el tema del COVID, ¿vale? Que son, la verdad es que esporádicas, son anecdóticas, ¿no? Si esto se plantea de buena forma, de hecho, estuve en una jornada en la cual desde la DGT se enseñaba a los profesores de los futuros profesores de educación física, que es un poco por donde se orienta este fomento de la bicicleta, a cómo poder transmitir o fomentar a sus alumnos estas prácticas, ¿no? Hay mucho que hacer. De hecho, también había por ahí, colaboré altruistamente con un dossier, ¿no?, en el cual se intentaba realizar lo que serían las bases, ¿no?, y cómo estructurar, ¿vale?, un certificado de profesionalidad para el formador de bicicletas, ¿no? Conforme tenemos ahora ya el formador para la movilidad sostenible y segura, los formadores viales, que ahí también entra parte del uso y fomento de la bicicleta.
Hasta los técnicos, e incluso mecánicos de la bicicleta también, ¿eh?
Efectivamente. Eso es una manera de promocionar, porque realmente un mecánico de bicicletas aprende poco a poco. Hay muchas cosas que aprender. Fomentar todo esto sí que da pie a que la gente diga, bueno, pues tengo unos técnicos, tengo una bicicleta, tengo una reparación, tengo una forma de moverme, tengo una seguridad y sobre todo que me muevo de forma segura. Y ahí también es una piedra importante, clave, vale, que la gente no vea inseguridad en estos desplazamientos, pero eso va por parte de todos.
Oye, ya tenemos esperando a Fernando del Molino, solo un detalle y ya no te molestamos más porque sé, señor, que tienes una reunión importante.
Tengo tiempo,
la OCU está contra los alzadores para niños, no garantiza una protección suficiente en caso de impacto lateral. Es un asunto que vamos a tratar no solo hoy, sino durante los próximos días para saber si los padres tienen que llevar en alzador o no a los más pequeños de la casa. Nos hemos quedado todos preocupados.
Me encanta que se toque ese tema y que se diga de una vez por todas. Yo, ya, particularmente, un alzador, sí, lo metería en la papelera.
Directamente.
Directamente, ¿vale? Los sistemas del grupo 3, que solamente indican, bueno, en la normativa anterior, lo que es los alzadores, técnicamente, sí, lateralmente no nos sujeta prácticamente nada.
Bueno,
es más, solo un matiz. Problemas, sí, en el cuello. Ni los reposacabezas de los coches nos aseguran un impacto lateral, lesiones en lo que son los deltoides. Uh-huh. Un sistema de detección infantil con un buen cabezal, aunque el niño sea grande, cabe, te lo va a garantizar que no va a tener problemas en esta musculatura.
Vale. Oye, ¿la hipoteca la tienes a plazo fijo o la tienes, o sea, pagas todos los meses durante todo el tiempo a lo mismo o no? ¿O lo tienes variable?
Creo que me va variando un poco, pero por la amortización. No,
¿y qué prefieres? ¿El variable o el fijo? ¿El pagar?
La verdad es que prefiero saber lo que me voy a gastar cuando voy a invertir,
sí,
pero claro, si ese fijo es muy grande, igual tengo que optar por otras opciones.
Bueno, por eso, vamos a algo similar vamos a hablar, pero dentro del sector del taxi.
Un matiz solo, Vicente, sí, me despido, perdona, que te corte, vale, pero sé lo que vais a hablar, y simplemente decir que los taxistas, que lo diga Fernando, lo digo como usuario, lo digo como conocedor también del sector, vale, están más digitalizados de lo que nos imaginamos. No, bueno, solamente se digitalizan unos, ¿vale?
Bueno, no sé si Fernando tiene que decir algo antes de despedirte. Juan, Fernando del Molino, buenas.
Buenas tardes. Bueno, pues le doy totalmente la razón. El taxi se está, hace ya años que se está poniendo las pilas.
Sí.
Pero a veces parece que, no sé, lo nuevo o lo que viene con mucha publicidad parece que trae cosas nuevas y no es cierto.
Ya.
Aquí sí que es verdad que al mercado y al nicho que más está, digamos, entrando es a los jóvenes. Sí. Tiene otro formato, con lo cual, sí, también el taxi tiene que rejuvenilizarse,
sí,
atacar también a ese sector y conforme hay mucha gente que confía en los taxis, que la gente joven tenga la seguridad de que puede utilizar un taxi con total garantía, seguridad y precio asequible.
Sí. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un saludo para todos, sí, y os escucho.
Hasta luego, profesor. ¿Está así, Fernando? ¿En realidad la gente joven todavía pues no la tenéis muy pillada, ese target, o qué?
A ver, aquí hay muchos factores, pero es cierto que la forma de entrar a los jóvenes por medio de la red, ¿no?
Sí.
Les entra con mucha fuerza, les entra directo, tienen muchísimo dinero. Estas plataformas, a través de los buscadores de Google, prácticamente se te ponen los morros cada vez que tú abres algo. Abres una página y ahí están, ¿no? Y luego, claro, es muy como... Parece que llevas un coche privado, ¿no?
Sí.
Parece que les están vendiendo algo, ¿no?
Ya, solo falta que te abran la puerta, vamos, ¿no?
Sí, bueno, ya no es este tema, porque al final los conductores son los menos profesionales que hay en el sector, es los que están en estas empresas, sobre, sí, todo gente que no es capaz de sacarse el título de taxista, porque es un, claro, título exigente, gente que tiene penales y no puede entrar en el sector del taxi, y gente, pues en general, pues poco profesional, que se le expulsa del sector.
Sí.
Esos son los conductores que están cayendo allí en estas empresas. O sea, que estamos hablando de una falta de profesionalidad de los conductores total. Aquí en el taxi, cualquier taxista lo coge, se sabe la ciudad, se sabe los mejores restaurantes, se sabe los mejores sitios para ir a cualquier cosa.
Claro.
Y eso es profesionalidad. Y luego hablamos de seguridad, de controles de vehículos, controles de todo tipo que pasamos en el taxi.
Sí.
Y el tema de la seguridad parece que a veces se nos olvida.
Ya.
Yo quiero que mi hijo le lleven con que esté seguro de quién le lleva, de cómo le lleva y de que se cumple con todas las leyes. Luego, si hablamos de fiscalidad y del tema de pagar impuestos, pues ya estamos hablando de que utilizar estas plataformas nos parece totalmente ilógico por parte de una sociedad y a veces los políticos que incluso fomentan y avalan estos servicios, que luego se les gusta hablar de banderas y les gusta hablar de muchas cosas. pero en el fondo estamos tirando...
A David Diego, hola David, ¿qué tal?
Hola Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido caballero, ¿cómo estamos?
Muy bien de nuevo.
Enseguida sí. Nos ponemos en contacto con el presidente de la Asociación de Valenciana de Autoescuelas, hablamos de todo lo relacionado con el mundo de la bicicleta, a ver si al final hay que llevar o no tener carné o permiso de conducir. Vamos a poner todo en marcha, vamos a poner todo en orden y enseguida estamos contigo. ¿Algo que adelantarnos, por cierto? ¿Alguna cosa?
Sí, bueno, una cosa que los usuarios de vehículo eléctrico estaban esperando, porque Tesla había sacado un modelo S, el Plaid Plus. Era una super berlina, Vicente, con 1.100 caballos, 837 kilómetros de autonomía, y de pronto el domingo por la noche nos llega una publicación de Twitter de Elon Musk. Dice que no lo va a hacer, que como no hay usuarios que quieran, no les hacen falta esos 837 kilómetros de un tirón, son muchos caballos, hace falta mucha batería y prefiere destinar esos recursos para hacer coches más asequibles. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn. Estamos en Luz de Cruce, más de Cruce que nunca. 17 minutos para las 4 de la tarde. Nos ponemos en contacto enseguida con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruce, el espacio de movilidad. Enseguida hablamos de Opel, que ha revelado además las imágenes del nuevo Astra. Enseguida hablamos de él con David Diego y el Renault que va a probar. De hecho, ya lo ha probado en carretera, el nuevo Megane eléctrico, que va a tener una autonomía de hasta 450 kilómetros. Está con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. ¿Qué tal, Juan Carlos Muñoz? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Estamos bien?
Estamos bien, no nos podemos quejar.
Bueno, eso está bien, está bien. El tema de las de los exámenes, ¿eso se ha disipado ya o todavía sigue la problemática, por cierto?
No, el problema de los exámenes, no queda otra que resignarse. Parece que va a ser el primer verano de hace muchos años que no vamos a tener ni un solo euro para las extraordinarias.
Sí.
Lo que va a suponer, pues, que haya los exámenes que haya y que entre la gente que entre y el resto se tenga que ir para septiembre y ya veremos. Pero bueno, es que al final te tienes que resignar, porque si no, esto va a acabar con la salud de cualquiera de nosotros. Y la salud es lo primero ya.
¿Pero resignar qué quiere decir? ¿Que muchos alumnos van a ir a septiembre ya? ¿O estáis dando ya horas para septiembre o qué?
La gente de que esté ahora en el selectivo, que normalmente termina entre jueves, termina porque han empezado hoy, y mañana, miércoles y jueves terminan, y suelen el viernes venir a tu escuela, directamente van a llegar como mucho a la teórica antes del verano. En el cierre de exámenes de circulación, de teóricas y circulaciones, el 6 de agosto.
Sí.
El 6 de agosto se corta por periodo vacacional las pruebas de teóricas y de circulación hasta el 6 de septiembre. Con lo cual, no llegan hasta el 6 de agosto, no hay tiempo material para prepararse la teórica y la práctica. No hay, pero es que aún no habiéndolo, no hay huecos de examen para práctico. Es imposible.
Imposible. Bueno, pues nada, pues problemas para muchos, sobre todo para chavales que tienen que opositar, ¿no? En este caso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir?
Sí, y hay problemas también para gente que accede a la universidad y, por ejemplo, no tiene plaza, no tiene la suerte de tener una plaza en una universidad cercana a Valencia, tiene que irse a Castellón, o a una universidad que tiene difícil acceso desde su población.
Sí.
Con lo cual necesitan el coche para ir a la universidad y no lo tienen. Es imposible, como antes, aprovechar el verano para obtener el permiso de conducir. Materialmente ahora eso es, la administración no lo permite con sus medios.
Bueno, sabes que hoy el Consejo de Ministros, como se reúne todos los martes, ha aprobado una estrategia estatal por la bicicleta. Se suman 150 acciones concretas y algunas de ellas, hombre, no hemos tenido oportunidad de verlo todo en su integridad, pero sí que se tiene muy en cuenta el hecho de que los chavales, los niños, tengan conocimiento de las normas antes. No sé si se va a tener en cuenta a los profesores de formación vial en este caso, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo la verdad que no tengo muchas esperanzas, porque he visto cómo están haciendo todo y con alguna experiencia anterior que ha habido de formación en este país,
sí.
Es como, no sé, yo creo que no le van a echar mano a los profesores de formación vial, porque las cosas se hacen todo mal. Es como si queremos reinsertar a los presos y los cursos de reinserción de los presos lo van a hacer los propios presos.
Sí.
Aquí hemos oído que hasta las tiendas que venden la bicicleta van a tener que formar a los conductores. O sea, unas barbaridades cuando es el propio Estado quien forma a formadores viales.
Sí.
Porque recordamos que no, los profesores de autoescuela no son en sí el título de profesor de formación vial. Tiene un certificado que es profesor de formación vial. Y en la estrategia hablan claramente de formación y hablan claramente, algo que me ha extrañado también, de sensibilización. Sí. Ojalá esto llegara a su fin, Vicente, sea quien sea de la formación, ojalá, porque va a ser bueno para todos. La bicicleta, no hay que negar que es un medio de transporte que se va a imponer en las ciudades.
Se está imponiendo ya, de hecho.
Y es muy importante que, además de conocer las normas básicas para poder circular con otro resto de conductores, pues tengan cuatro claves muy importantes. Mira, para un ciclista, tanto como un conductor de un vehículo de movilidad personal, el patinete eléctrico,
sí,
es vital hacerse ver. En muchos giros de vehículos, giros a derecha o izquierda en muchas calles, el carril bici queda en el ángulo muerto del conductor del vehículo. Y cuando un conductor no te ve, difícilmente puede tomar medidas para prevenir un accidente. Con lo cual, es es vital que el conductor o la gente, por decir, vulnerable de la ciudad, se empatice con el resto de conductores y se haga ver para evitar el accidente. Eso mucha gente lo desconoce.
Sí.
Se ponen los ángulos muertos de los vehículos sin saber para nada el peligro que eso conlleva. Estoy hablando, sí, una de las mil cosas que deberían tener muy claro, no solo los conductores de bicicletas, porque creo que esto lo deberían haber trasladado también a los de vehículos de movilidad personal.
Sí.
Pero yo le deseo al proyecto y a la estrategia todo el éxito del mundo y esperemos en el 2030 estar aquí, Vicente, para decir, oye, ha funcionado, oye, como otras muchas cosas, se ha quedado en agua de borraja y lo vamos a trasladar al 2050, porque que es el año de boda,
oye,
porque no ha salido.
Oye, un detalle más es el hecho de que, en principio, se aboga por la creación de una titulación oficial a nivel estatal de técnicos, de mecánicos, de bicicletas, la posibilidad de diseñar un programa curricular de especialización en cicloturismo como unidad de competencia en la formación de la guía de turismo activo, etcétera, pero no se habla mucho de los profesores de formación vial, por lo que veo por aquí, ¿eh?
No se habla nada.
Nada, ya, sí, sí, por
claro,
eso.
Mucho, ¿eh? No, mucho sería hablar algo, no sí. Se nombran para nada, porque ya te he dicho que mucho me temo que utilizarán cualquier otra cosa que no sea los especialistas que tienen formados por el propio gobierno, o sea, el Estado forma a este tipo de formadores viales y luego no los utiliza, pero
ya.
Hemos tenido ya experiencias en la DGT de últimos cursos de formación. Hemos tenido algunas noticias también de que incluso algunos talleres de bicicletas, incluso de venta de monopatines, iban a hacer la formación a los conductores. Es decir, es que esto es una barbaridad. Pero bueno, es algún día espero que viene alguien a gobernar con un sentido común y empiece a hacer las cosas que no son tan difíciles, bien hechas.
Bueno, pues tendremos que esperar a ver si alguien lo hace bien. Por lo menos las intenciones no son malas. Otra cosa es que se cumpla o no, que es lo que hablábamos con Juan Barberá.
De hecho, yo le deseo todo el éxito del mundo, ¿eh? De lo dicho del primer momento. Ojalá se lleve a cabo, y mira lo que te digo, lleve quien lleve a cabo la formación, porque va a ser buena esa formación siempre.
Sí, sí.
Pero ya veremos. No tengo, la verdad que en las experiencias anteriores, pues creo que al final las cosas en la letra quedan muy bien, pero luego a la hora de implementarlas se mete mucho la pata.
Ya, oye, leía el otro día de Ramón Ledesma un comentario que me llamó mucho la atención y era el vestir al vulnerable, escudar al caballero vulnerable, que muchas veces en ciertos sectores del país sugieren que el camino es otro, obligar al usuario de bicicletas y patinete a utilizar cascos y chalecos varios en lugar de que sea al revés, ¿no? Es verdad que hay mucho menos accidentes en las carreteras convencionales, también en las autopistas y autovías, pero se está incentivando, está aumentando mucho los accidentes con víctimas en las vías urbanas.
Sí, ya, estamos descuidando mucho, se están haciendo también infraestructuras sin ver la seguridad. Esta mañana mismo en un curso estábamos viendo la peligrosidad de los carriles bici que tienen adosado el estacionamiento en línea, con lo que supone peligro a la hora de abrir la puerta y bajar el conductor, que podamos tener un accidente. Esta mañana ha habido una colisión de una bicicleta, sí, en la misma puerta de la jefatura,
sí.
Había un vehículo parado en línea, ha abierto la puerta, la bicicleta que venía se estampa contra la puerta. Creo que no se hacen buenas medidas. Es tan sencillo, Vicente, como en ese tipo de vías cambiar el estacionamiento, justo enfrente, en la acera de enfrente, que no hay carril bici, se aparca en batería y justo en la acera donde está el carril bici se aparca en línea. O sea, oiga, invitámoslo, pongamos la batería al lado del carril bici donde el conductor cuando baje o el acompañante no irrumpe directamente en el carril bici, con lo cual es seguridad para el conductor del vehículo que estaciona, para el acompañante y para la bicicleta. Y el frente, la acera de enfrente que no hay carril bici, usted estaciona en línea. Pero esto es tan complicado que quien esté diseñando el carril bici lo entienda. Es tan difícil aplicar el sentido común en este país, que al final, no sé, queda todo como en uno imposible. Y entonces, si no se toman las medidas desde el principio en la construcción, velando por la seguridad de todos, de ciclistas, de peatones, es que es complicadísimo. Ahora estamos con la velocidad de los patinetes. Oiga, pues pónganos cerradas en el carril bici. Vamos a controlar también la velocidad de este tipo de vehículos. Vamos a sancionarles. Es que precisamente los vehículos que más infracciones cometen, empezando por los peatones.
Pues no lo verán tus ojos, Juan Carlos.
Bueno, en España, porque yo he visto presencialmente en mis ojos sancionar a un amigo mío en Alemania por cruzar. Por no cruzar por el paso de peatones con 50 euros. Lo he visto con mis ojos, No me ha hecho falta. Entonces, a mí me da pena que la gente más vulnerable, la que más accidentes está teniendo, la que más fallecidos está teniendo, sea la menos sancionada y hay una impunidad a la hora de hacer infracciones.
Juan Carlos Muñoz, gracias y un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Fernando del Molino, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno,
si tenemos suerte con
ahora la sí, ahora sí. Ahora ya casi te hemos puesto el estudio de la COPE allí en casa. Bueno, Fernando, nos habíamos quedado un poco, pues eso, con tus palabras cortadas. Referente, ¿va a haber término o plazo fijo, o pago fijo, mejor dicho, en el caso del taxi, o no va a ser así? Cuéntanos, ¿cómo ocurren las hipotecas? ¿O fijo o variable?
Bueno, pues dependerá de la administración. Nosotros llevamos años demandándoselo a la administración, a la Consejería de Transportes. Conseguimos que la ley la ley del taxi lo refleje y ahora solo falta ponerlo en un reglamento. Llevamos desde el 2017 esperando ese reglamento de la ley, también para profesionalizar más el sector. Llevamos, desde antes de 2017 pidiendo unas medidas mínimas de vehículos, una mejora en la formación de los conductores, que sobre todo darle un pequeño paso más hacia la profesionalización mayor del sector y la tarifa a precio cerrado, que es fundamental, que ya lo tienen en Madrid o en Barcelona y aquí pues no lo conseguimos.
¿Pero no lo conseguimos por qué? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Porque
pues por la lentitud de la administración. La administración pues va detrás de una otra, nos dice que bueno, pues que sí, que nos lo va a hacer y nosotros seguimos. Nosotros pensamos que el usuario necesita pues esta nueva herramienta, que es conocer de antemano el precio que le va a costar el servicio, que eso ya lo tenemos un poco aproximado, pero bueno, sí que es cierto que está bien que esté reflejado y que lo sepa con antelación justo lo que le va a costar, que refleje. Hoy en día hay aplicaciones de Google Maps o de cualquier otra aplicación similar de mapa,
sí,
que te puede decir el tiempo y la distancia exacta, y tenemos unas tarifas con un precio por kilómetro, un tiempo, una baja de bandera. Y todo eso puede estar reflejado con mucha, mucha eficacia.
¿Y no podría haber una ley nacional que regulara todo esto y se acabara una vez por todas y que todo el mundo cumpliese la misma ley?
Ahí tenemos un problema,
sí,
y es que el taxi es una competencia municipal,
sí,
y autonómica.
Mm.
Existe una sentencia del Constitucional del año 96 que, sí, dice pues que el gobierno no tiene competencia sobre el taxi, más allá de establecer unas líneas sobre lo que es una autorización para hacer interurbano.
Sí. Oye, pero te hacía una pregunta antes que no hemos hecho la respuesta y supongo que muchos oyentes querrán saberla. Vosotros lleváis el cartel de libre o no libre, ¿eh? ¿Esto los Uber y Cabify lo llevan también con lucecitas y esas cosas o qué?
Sí.
¿Sí?
Llevamos semanas observando que se están poniendo estos cartelitos.
¿Mm?
Yo considero que es más para provocar al sector del taxi porque no me acaba de entrar en la cabeza, porque se lo ponen, la policía lo tiene muy fácil para sancionarles.
Sí.
El problema es la falta de inspección, que la policía local pues le falta suficiente agentes formados como para poder pillarlos a todos, porque son muchos. Pero los están sancionando y, bueno, pues es cuestión de tiempo que les salga caro. Hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados un endurecimiento de las sanciones a las VTCs, porque llevamos años observando,
sí,
que mientras otros sectores va reduciendo las sanciones porque se van cumpliendo las normas, la VTC cada año tiene más, se multiplican. Incluso en pandemia, el número de sanciones en toda España a estas autorizaciones porque están saltándose las normas para captar más mercado y poderse hacer con más clientela.
Uh-huh.
Bueno, pues ahora no les va a salir tan barato, ya van a tener que pagar sanciones equiparadas al taxi, porque antes eran mucho más bajas, incluso con una revocación de la autorización en caso de 3 reincidencias en un año.
Sí.
Es fundamental porque le sale a cuenta pues poner esos cartelitos, los multan y bueno, pues van pasando los meses, recurren y bueno, pues al final de la corrida les sale barato porque van captando clientes y haciendo de taxis, que es lo que se queja el sector del taxi. Nosotros.
Y aquellos que a través de las redes sociales, Fernando, se lee constantemente y sobre todo los más jóvenes que dicen, bueno, a que aprendan los taxistas, que limpien los coches y se meten con el sector del taxi, ¿qué tendrías que decir tú?
Pues les digo lo mismo, el taxista es una víctima, aunque es cierto que hay personas que pueden, sobre todo en el mundo empresarial, en el que llevamos luchando durante años, hay gente que tiene varias licencias, que pone asalariados, que no se preocupa demasiado de cómo está el coche, porque el autónomo normalmente cuida su coche, es su casa y cuida más al cliente, aunque también los hay, ¿eh? No vamos a decir que todos son buenos. Pero en general estamos luchando para que la administración cree unas normas en esa, sí, reglamentación de la ley del taxi,
uh-huh,
en la que tengamos que pasar unos controles periódicos que eso se puede hacer en ITV, que pasamos cada 6 meses las ITVs, todos sí. los taxis,
sí.
y se puede controlar que el vehículo está perfecto, que no tiene ningún desperfecto, que está limpio, los conductores un poquito más de mejora en la vestimenta, que uh-huh. es cierto que la mayoría van bien, sí. pero sí que llama mucho la atención cuando hay uno que va mal vestido,
sí.
y pues todo eso es cosa de la administración, nosotros nos regula la administración, y los taxistas uh-huh. somos un poco víctimas de esa falta a veces de... porque tú vas a un bar y no te gusta, vas a otro. En el taxi, como todos somos blancos, y es difícil claro. saber si claro. uno que te trata mal al día siguiente, parece que es que todos, cuando uno te trata mal, todos son igual. Y no, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de taxistas no profesionales que están pues haciéndole daño al sector.
Fernando del Molino, gracias por estar con nosotros de esta forma así un poco entrecortada. Pero bueno, en cualquier caso hemos entendido todo muy bien y que vamos a ver si nuestros políticos cambian la administración y dejan que haya más facilidades, que haya igualdad de condiciones en todo, dentro del sector y por lo menos, pues bueno, la gente o por lo menos el usuario tenga la posibilidad de saber exactamente o muy cercano lo que va a pagar a la hora de subir al taxi. Seguro que al taxi le va a ir mucho mejor.
Fundamental.
Fernando, un abrazo. Gracias por
un
estar
abrazo,
aquí.
Gracias.
Hasta luego. Fernando del Molino, de la sindical del taxi. Bueno, nos acercamos a las 4. En ese momento llega la información. Mañana tenemos un asunto muy, muy interesante con los robos de vehículos. Hablaremos con especialistas.
De la caracola, para nunca más dejar de creer. Y todo es complicado.